hablando esta mañana sobre el peritaje del colapso de la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo y que fue anunciado ayer por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tengo a su vocero, Ulises Lara, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ulises? Buen día.
Bien, Pascal, buenos días. Buenos días a ti y a tu auditorio.
Bueno, pues creo que periodísticamente la interpretación de lo que se dio a conocer ayer es que pues se centran los problemas que causaron esta terrible tragedia en los orígenes de este tramo elevado, en fallas de construcción, tanto de ejecución como fallas, digamos, de origen en el diseño, Ulises.
Es correcto. La investigación, que fue una investigación a fondo, juiciosa, y que nos tocó estar coordinando en diferentes áreas, Pascal, nos permitió ir, desbrozando en el camino de todas las posibles líneas, cuáles habían sido las que pudieran explicar con mayor claridad lo que había ocurrido. Y con el paso del tiempo y, por supuesto, con las evidencias, lo que ya había señalado otros de los pernos, se fue encontrando que había de origen, como bien documentos que lo estamos señalando claramente, que estaban considerados estos pernos de cortante que van adheridos al patín superior y que firmen, forman parte de la adhesión al firme de concreto en la parte de arriba donde va el balasto, van las durmientes y las vías, pues estaban mal adheridos, estaban mal colocados y en manera insuficiente para que pudieran actuar como se deseaba. No solamente se desprendieron y eso fue lo que ocasionó, sino encontramos que había errores en el diseño, particularmente en lo que hace tanto a la estructura que estaba basada en dos vigas principales, que estaban unidas por un cuadro también de material de acero, que se le conoce como diafragma, y que no se soldaba del patín superior al inferior, sino dejaba entre espacio de cerca de 20 centímetros el patín interior, y que tú lo puedes observar y no tendrías ninguna duda de que así venía de diseño, pero eso ocasionó que al desprenderse los propios pernos, es decir, al no ejecutar la función que tenían para su diseño, generaron una fatiga que además se combinó con otro componente que apareció ahí muy claramente, que fue una mala soldadura entre las mismas vigas, y que provocó esta falla súbita que, como lo comentamos, en menos de 1.9 segundos torsionó las vigas y provocó el colapso. Sí. Así que esto es lo que logramos, digamos, después de una investigación donde revisamos planos originales, planos ADIT, donde se revisaron las bitácoras, los trabajos, se hizo la investigación de campo y de laboratorio. Eso es lo que apareció y lo que hemos formulado como imputaciones a los poderes.
¿Se citó a testigos, digamos, se citó para la investigación a personas que estuvieron involucradas en la construcción de este tramo elevado?
Se llevó a cabo la investigación con base toda la información, tanto documental como el trabajo de los testigos, tanto los que podían ser testigos expertos como otro tipo de testimonios, se llevarán a cabo en la siguiente etapa, ya cuando se inician las audiencias, pero mientras tanto lo que recibimos fue información, datos, materiales, y se recabó, y con los datos de prueba se consideraron suficientes para hacer esta investigación.
Aunque no forma parte, digamos, del corazón de este informe, de esta investigación, pues sí hay algunos temas de mantenimiento. ¿Qué tanto se dice que pues no era posible, digamos, encontrar estas fallas que reveló el desplome, ¿qué tanto pudo haberse evitado esto en función de observar algunas deformaciones que los expertos nos dicen eran muy obvias en la estructura, Ulises?
Bueno, mira, quizá eso ya sea parte de lo que vamos a tener que litigar. Hay quienes han señalado esto puntualmente, como bien lo comentas, de que pudieron haber sido observables las fallas y que se pudo haber evitado con un tema de mantenimiento. Nosotros categóricamente, después de la investigación que hacían los peritos, llegamos a la conclusión de que no tenía que ver con ese elemento. No se le puede dar mantenimiento a lo que no puedes observar. No puedes decir, oye, están mal adheridos los pernos, aquí faltaron o cosa por el estilo. Y tampoco, si las soldaduras estaban enterradas, podrías decir, oigan, es que hay que tener cuidado, no vaya a ser que estén mal. Pero más allá de eso, que pueda ser motivo de... Si nosotros creemos que estos señalamientos, cuando llegue el momento y aquí necesitamos, digamos en este caso citando, bueno, solo hace la acción del juez, pero que le estamos señalando y ya pueda formular los citatorios, pues tendrán ya derecho de conocer los elementos que están en la carpeta, seguramente ellos presentarán sus elementos de prueba. Por lo pronto, esto es lo que nosotros tenemos, Pascal, y creemos que nos da para hacer esta imputación. Es por homicidio culposo, por lesiones y daños materiales. Estamos además en la convicción de que lo más importante es darle la ruta de justicia a quienes han sido víctimas directas e indirectas de este terrible suceso, y eso es lo que hemos solicitado, para que ya una vez que se inicie el procedimiento, pues se puedan ver todas las formas. Hay una percepción, me parece importante, de que pues este tipo de cosas no solamente no deben de quedar impunes, con la cual coincidimos, sino también una idea de que tiene que ser con castigo de prisión. Yo quisiera dejarlo claro, Pascal, porque esto no necesariamente va en correspondencia con la idea de justicia que tenemos ahora. La justicia restaurativa, que está dentro de un sistema, considera que uno de los elementos sustantivos es precisamente la reparación del daño y la no repetición de este tipo de daños. Entonces es conocido que ha habido una disposición, ha habido señalamientos de quienes en algún momento fueron responsables de la construcción, de poder iniciar un proceso de reconstrucción o de mantenimiento de materiales. Esto estará también en breve, lo tendremos que conocer, si es que lo van a hacer, en un acuerdo que permita que las partes puedan conocer el mismo y los alcances. Y lo mismo tendría que ocurrir con el tema de las personas que por esas circunstancias se vieron lesionadas o perdieron su vida, y sus familiares tendrán que recibir los digamos los elementos ya de alguna forma entregados por parte de la propia gobierno de la ciudad, como los seguros, etcétera, que ahora tienen que ser resarcidos.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de todo ello, y Ulises, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Al contrario, Pascal, un abrazo y muchas felicidades.
Igualmente.
Por el programa. Buenos días.
Gracias, Ulises Lara, es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y mientras hablábamos con Ulises Lara, se dio una tremenda trifulca